Buen día. Damos gracias a Dios, como siempre, por la bendición de estar aquí en su casa. No hay un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta mañana. Dios nos ha dado promesas grandiosas para la reunión de su pueblo y nosotros confiamos, creemos esas promesas. Por fe estamos aquí buscando esa bendición de Dios que derrama en medio de la congregación de los suyos. Queremos, antes de pasar a meditar en la palabra de Dios, dar la bienvenida a los amigos que nos acompañan en las redes, los hermanos, así como aquellos amigos que nos visitan en esta mañana en medio nuestro. Así que me gustaría saber si tenemos visitantes hoy, personas que nos acompañan. ¿Hay alguien de este lado? Déjeme ver su mano. Aquí tenemos una familia. Allá atrás también tenemos otra. Por aquí tenemos varias personas, qué bueno. Y por aquí tenemos alguien que nos acompaña. Allí hay una señora que nos acompaña. Por aquí tenemos alguien. Ok, entonces, ¿cómo le decimos iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en poder compartir juntos este tiempo de adoración. Y ahora, de manera particular, a la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Si tienes la Biblia, la abra en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy terminamos nuestro estudio de esta epístola. Hace varias semanas que comenzamos. De hecho, este es el mensaje número 33 de esta serie, Primera Timoteo, y con esto concluimos. Vamos a leer el pasaje que comenzamos a meditar la semana pasada, que es del 11 al 16. Recuerde que el 17 al 19 ya lo tratamos antes, porque sigue la idea que venía hasta el versículo 10, que tiene que ver con el uso del dinero. Primero hablándole en los versículos 6 al 10 de aquellos que no son ricos, para motivarlo a no perseguir las riquezas, sino estar contento con sustento y abrigo. Y luego, versículos 17 al 19, lo tratamos la semana después de esa, donde le habla a aquellos que ya son ricos, qué debían hacer y los mandatos que tiene la palabra. Entonces, nos quedaba esa porción del medio, versículos 11 al 16, que comenzamos a tratar la semana pasada, y vamos a incluir hoy esos últimos dos versículos que también tienen que ver con esa misma idea, versículo 20 y 21. Así que leemos versículos, 1 Timoteo 6, versículo 11 al 16, y luego versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 20, mire que es la misma idea del 11. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Padre de gloria, al acercarnos a tu palabra, nosotros reconocemos nuestra insuficiencia. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Nos declaramos incompetentes para presentar con fidelidad, como debe ser hecho, el mensaje glorioso que tú tienes para darnos en esta mañana. Y mucho más, nos declaramos incompetentes para poder mover los corazones a vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho. Pero no confiamos en nosotros mismos, Señor, sino que nuestra confianza está en ti, en tus promesas, en tu palabra, en la eficacia de tu palabra, en el poder de tu espíritu que opera en los tuyos. Señor, confiamos en que tú harás la obra en cada corazón, que tú hablarás conforme a la necesidad de cada uno. Y es por eso, Señor, que nos depositamos en tus manos en esta mañana, para que tú obres. En el nombre de Jesús. Amén. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual, su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Así rezan los versos de un muy conocido himno cristiano que nos encanta y que nos recuerda que el llamado de Cristo a salvación es también un llamado a combatir y luchar. Cuando Cristo nos llama por gracia a la vida que Él ofrece por medio de su muerte de la cruz, nos llama con ese llamado a tomar las armas de nuestra milicia y pelear hasta el final. Y esa es de hecho una de las grandes paradojas de la vida cristiana. La vida cristiana es o debería ser en esencia una vida de paz. Después de todo, el Señor que nos ha llamado y nos ha salvado y que es nuestro capitán es el príncipe de paz, dice la Biblia. Él nos ofreció, dice la palabra, que nos daría su paz, una paz que no es como el mundo la da. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la Escritura, produce un fruto que es amor, gozo, paz. Pablo nos dice en la Epístola a Filipenses que los cristianos podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por definición, la vida cristiana es una vida de paz. Y sin embargo, ahí está la paradoja. La vida cristiana es y será siempre, todos los días de nuestra vida, una batalla. Una batalla que tenemos que librar contra un enemigo astuto y con miles, millones tal vez de aliados físicos y espirituales. Ese enemigo es el diablo, que no duerme, como dice el refrán. El diablo no duerme, no duerme. Siempre está maquinando, por eso la Biblia habla de sus estratagemas y de sus maquinaciones. Siempre está mirando, examinando cómo es que nos va a engañar o nos va a presionar o nos va a seducir para apartarnos del Señor. Una batalla que tenemos que librar todos los días contra un sistema que controla la cultura imperante. Ese sistema que la Biblia llama el mundo, un sistema también diseñado y controlado por el mismo diablo, dice la palabra de Dios. Y que busca conformarnos a su imagen. El propósito del mundo es que seamos como ellos. Y penosamente lo logra con mucha frecuencia. Que los cristianos se parezcan a ellos y no a Jesucristo, que es lo que estamos llamados a hacer. Pero la verdadera gran batalla, la mayor batalla, la tendremos que luchar en nuestro propio corazón. Es la batalla contra los propios deseos pecaminosos, contra la carne que mora en nosotros. Y esa será siempre la mayor y más grande batalla, porque es allí precisamente donde el diablo apunta todos sus cañones, todas sus estrategias y estratagemas están dirigidas por medio del mundo a apelar a nuestra carne. Le voy a poner una grafiquita allí que el hermano le va a poner en un momento para que veamos cómo es que funciona esto. A veces nosotros los creyentes entendemos esta batalla mal. Hablamos de los tres enemigos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne. Y lo vemos como usted lo ve en la gráfica de la izquierda. Usted ve que se la sacó mala, le pusieron una X arriba. Así no es. No son tres enemigos que operan de manera independiente. No es que el diablo está por un lado, el mundo está por otro, la carne está por otro. No, es como usted la ve de aquel lado. Es que el diablo no te va a salir con los cachitos y la colita y el tridente. El diablo va a usar el mundo precisamente para a través del mundo intentar engañarnos, seducirnos, presionarnos a través de pruebas y dificultades y a través de todo eso apelar a la carne que no está fuera de nosotros, sino que está en nosotros. Si usted lo quiere, todos los garfios que el diablo tire para tratar de alarte fuera del camino del Señor se van a enganchar en una argollita que tenemos en el corazón que se llama la carne. Y ahí es donde él engancha y comienza a alar hacia afuera. Así que la gran batalla del cristiano será esa batalla que nosotros llevaremos en nuestro corazón, la batalla por servir a Dios y obedecer a Dios. Y lo que quiero llevarte con todo esto, hermano, es que si alguna vez tú te has encontrado que la vida cristiana se torna difícil a veces, si alguna vez te has sentido que es una lucha levantarte todos los días, hacer la voluntad de Dios y vivir como Dios manda, eso no es un motivo de desánimo, es un motivo de gozo. Porque de hecho la palabra de Dios nos deja ver en este pasaje que esa batalla y el mismo hecho de que estés batallando, de que estés dispuesto a luchar, de que estés peleando contra estos enemigos, es una evidencia clara de vida espiritual y de verdadero cristianismo. Y eso es lo que Pablo nos muestra en este pasaje. Si usted recuerda lo que hemos estado viendo en esta carta, la semana pasada dijimos que a partir del versículo 11, lo que Pablo está haciendo es contrastando a Timoteo, un hombre de Dios, con los falsos obreros y los falsos creyentes que había en la iglesia. Él está contrastando lo que es un hombre de Dios con lo que no es un hombre de Dios, no solo en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Él ha venido hablando de estos hombres que aunque estaban en la iglesia no eran hombres o mujeres de Dios. Y ahora le dice a Timoteo, pero tú, más tú, hombre de Dios. Y le empieza a decir cómo debía de vivir en consecuencia con el hecho de que él era un hombre de Dios. Y nosotros vimos la semana pasada, solo nos quedamos en el versículo 11, y vimos dos elementos que identifican a un verdadero creyente, a un hombre de Dios. Vimos que Pablo dice que el hombre de Dios es conocido por las cosas de las que huye. Huye de estas cosas, refiriéndose a todas esas cosas que persiguen aquellos que no son de Dios. El hombre de Dios, decíamos, es conocido porque valora tanto su santidad, valora tanto su comunión con Dios, que él va a ser radical en apartar de su vida todo lo que lo aleja de Dios y todo lo que lo acerca al pecado. Pero vimos también en ese versículo 11 que Pablo dice que el hombre de Dios es conocido no solo por las cosas de las que se aparta o de las que huye, sino por las que persigue. Con la misma intensidad con que se aparta de lo que lo aleja de Dios, el hombre de Dios corre, se acerca a aquellas cosas que lo ayudan a crecer como cristiano, que lo ayudan a ser ese modelo de Cristo, a crecer en las virtudes cristianas. Y Pablo menciona allí una serie de virtudes que los cristianos deben cultivar, mostrando con eso que son verdaderos hombres y mujeres de Dios. Pero ahora Pablo en el versículo 12 nos deja ver, y por el resto del pasaje, que el hombre de Dios es conocido además, en tercer lugar, por su batalla. Fíjese la secuencia. Mas tú, versículo 11, oh hombre de Dios, huye, sigue, pelea. Esa es la tripleta. ¿Cómo conocemos un hombre de Dios? Porque huye de ciertas cosas, persigue ciertas cosas, pero además pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, le dice él, de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Así que el mensaje para nosotros en esta mañana es sencillo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un verdadero creyente, se conoce por su batalla. Se conoce porque se levanta todos los días con el cuchillo en la boca a echar el pleito. El pleito de la vida cristiana, el pleito, la batalla a la que Cristo nos llamó a pelear cuando nos reclutó en su ejército. Nuestro enfoque será entonces considerar esa batalla, que es propia de los verdaderos creyentes. Y vamos a ver en el pasaje tres cosas a las que Pablo nos apunta. Vamos a responder tres preguntas sobre esta batalla del verdadero cristiano. Vamos a ver en qué consiste esta batalla. Pablo nos deja ver en este pasaje. En segundo lugar, vamos a ver cómo peleamos, cómo el hombre de Dios pelea esta batalla. Y en tercer lugar, vamos a ver la motivación que tenemos para luchar en esta batalla. Así que entrando inmediatamente a considerar nuestro primer asunto, ¿en qué consiste la batalla cristiana? Esto es un tema muy importante, porque penosamente hay mucha confusión sobre eso. Usted habla de batalla, de guerra espiritual, de lucha, en cualquier contexto cristiano y usted oye toda clase de cosas rarísimas que no tienen nada que ver en la Biblia, que son parecen más películas de Hollywood, como siempre digo. Y eso en gran medida tiene que ver con la influencia del movimiento carismático, que nos ha vendido que la batalla espiritual se trata de salir por ahí como los cazafantasmas, ¿verdad? A cazar al diablo y sus demonios, a reprender al diablo, a atar los demonios, a arrebatarle al diablo mi salud y mi familia y mis hijos y mis cosas. Pero como yo siempre le he dicho, yo no tengo que arrebatarle nada al diablo, señores. El diablo no tiene nada mío, ¿usted sabía eso? El diablo no tiene nada mío. Todo lo mío viene de Dios o yo no lo quiero. Lo que el diablo le puso la mano sucia, yo no lo quiero. Es de Dios que yo quiero recibir todo lo que recibo. Como dijo el poeta dominicano Peña Suazo, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. ¿Quién le ha dicho a usted que usted lo han llamado a arrebatarle al diablo? Lo suyo viene de Dios. Pero la batalla cristiana no solamente no se trata de salir a cazar demonios y atar demonios y amarrar demonios, tampoco se trata de pretender imponer a la fuerza los principios cristianos en la sociedad. Y eso es un error muy común en la historia cristiana. Solo hay que ver toda la sangre que se ha derramado en la historia del cristianismo, atento a guerras santas, atento a tratar de imponer por la fuerza lo que Dios dice en la sociedad. Y eso no solamente dentro de los grupos falsos y sectarios, aún dentro del cristianismo evangélico se han peleado guerras santas en la historia para tratar de imponer una verdad bíblica en el mundo. Pero la batalla cristiana no tiene que ver con todo eso. Es verdad, los cristianos estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Eso es parte de nuestra misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados en esta misma carta, vimos, a ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a defender la verdad, vamos a levantar la verdad de Dios. Esa es nuestra misión en este mundo, pero esa no es la batalla del cristiano. La verdadera batalla del cristiano, como les dije, es la batalla que tenemos en nuestro corazón. Es la batalla para no sucumbir ante la presión que el diablo va a poner en nuestra vida de muchas maneras. Para no sucumbir ante la seducción, ante sus insinuaciones, ante sus tentaciones. Es la batalla para no sucumbir ante sus propuestas y sus teorías. La batalla para seguir aferrado, en pocas palabras, la batalla cristiana, mi hermano, es para seguir firmes todos los días de nuestra vida en el camino de la fe hasta el final. Esa es la batalla. Fíjese que de hecho, bueno, busque un texto conmigo en 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a dejar que sea Pablo que nos diga, ¿cuál es la batalla? ¿De qué se trata esta buena batalla de la fe que debemos pelear? Mira cómo Pablo lo dice, él peleó la batalla y ganó la batalla. ¿Cómo la ganó? Cuando llegó el día de su muerte, cuando estaba ya en la última milla esperando su muerte, y dijo, yo llegué hasta aquí aferrado a Cristo. Esa es la batalla, mire cómo lo dice. 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado, ¿qué? La buena batalla. Esa no fue la que le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cuál fue, Pablo? La buena batalla que tú peleaste. Mira, yo cacé todo los demonios, lo amarré todito. Total, que yo no entiendo, porque lo viven amarrando y siempre siguen hasta yo no. ¿Quién es que lo suelta entonces? Porque parece que no lo están amarrando bien. No, no, esa no es la batalla, esa no fue la batalla para Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la batalla, hermano. La batalla es la batalla para nosotros seguir firmes hasta el fin. Y de hecho, usted lo puede ver claro, si usted vuelve a 1 Timoteo, usted lo ve que esa es la secuencia del pasaje. Fíjese que en el versículo 10, el apóstol Pablo habla de aquellos que codiciando las cosas de este mundo, terminando el versículo 10 de 1 Timoteo 6, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de esta cosa, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla. No te dejes extraviar, eso es lo que le estoy diciendo. La batalla del cristiano es la batalla para seguir firme hasta el fin. Fíjate que le dice, tú hiciste la profesión delante de muchos testigos. ¡Qué bueno! Pero no había hecho la profesión, lo que va a mostrar que tú eres un verdadero cristiano. ¿Usted sabe la gente que ha hecho profesión de fe en esta iglesia? Señores, si nosotros tuviéramos en esta iglesia sentado ahora mismo, bueno, sentado no iban a poder estar. Pero si tuviéramos esta iglesia, tú el que ha hecho profesión de fe aquí y hoy ya no está, no que no está en la iglesia, que no está en el camino del Señor, aquí no cupiéramos ni, yo creo que ni uno arriba de otro. El punto del cristianismo no es haber hecho una profesión el primer día. De lo que se trata esta batalla es de seguir corriendo hasta el fin, es de llegar a la meta, es de hacer frente y resistir a todos los ataques del diablo, que van a ser muchos. Y segurito que todos nosotros conocemos personas así. Cientos me vienen a la mente. Gente que en un momento dado hicieron profesión de fe delante de muchos testigos, muchos se bautizaron y sin embargo no están aquí. Se dejaron engañar creyendo filosofías, creyendo religiones falsas. Es increíble que hemos tenido personas que de aquí ha salido para unirse a sectas y a grupos religiosos falsos. Eso parecería increíble, pero es así. Yo he tenido personas en mi oficina diciéndome que se va para tal religión y yo, pero no, porque es que se dejaron engañar por el diablo. Hemos tenido personas que se han dejado seducir. El diablo le hizo, como siempre digo, como el padrino, una oferta que no podían resistir. Míralo aquí, esto es lo que tú siempre has querido, yo te lo voy a dar. Como el diablo intentó hacer con nuestro Señor. ¿Y tú vas a ir a la cruz para reinar? No, yo te lo voy a dar yo. Ven que yo te voy a dar todos los reinos. Tú no tienes que sufrir, solo póstrate y adórame. Y es la oferta que el diablo le va a hacer, o nos va a hacer a todos en algún momento. Eso que tú siempre has deseado, eso que tú siempre has anhelado, eso que tu corazón siempre ha querido tener, míralo aquí, yo te lo voy a dar, sígueme a mí. Y muchos se han dejado seducir. Pero a veces el ataque es la presión, como hizo con Job, ¿usted se acuerda? Porque la gente siempre está, no, que el diablo, que arrebatarle mi salud. El problema del diablo no es tu salud. Puede ser, ¿eh? Porque él lo hizo con Job. Le quitó los bienes, le quitó los hijos, la familia, le quitó su salud. Pero el pleito no se trataba de la salud, era la salud lo que el diablo le interesaba de Job. Yo no digo que el diablo, siendo un ser perverso, no se deleite en hacer mal a los hombres. Pero eso no era lo que él estaba detrás, que era lo que el diablo quería. Todo eso eran medios para lograr algo. ¿Qué era qué? Que Job negara a Dios, que Job blasfemara a Dios. Así que todos los ataques del diablo, todas las pruebas, todas las dificultades que él pueda traer a nuestra vida, si Dios le permite, tienen un solo propósito. No es el simple hecho de afligirnos, es que neguemos nuestra fe, es que nos apartemos del Señor. Y la verdad, hermanos, mire que a todos nos va a pasar. Por eso es que la Biblia habla de que será una batalla. Gracias al Señor, la batalla no es todos los días igual. Lo vamos a ver, de hecho, que lo dice en Efesios. Pero todos tendremos momentos donde nuestra fe va a ser sacudida. Donde vendrán dificultades, donde vendrán aflicciones, donde vendrán tragedias a nuestra vida. Estamos en un mundo caído. Cuando nos dan un diagnóstico que no esperábamos. Cuando perdemos un ser querido. Cuando se va a pique nuestro matrimonio, nuestra familia, cuando perdemos nuestros hijos. Van a pasar tantas cosas que van a sacudir. Y con todo eso, lo que el diablo está buscando es que nos apartemos del Señor, que neguemos ese Señor, que dudemos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del plan de Dios. Todos vamos a tener momentos así, donde nos preguntaremos, ¿será verdad? ¿Y será verdad que Dios está allí? ¿Será verdad que Dios es bueno? Ese es el día de la batalla, hermano. Esos son los días donde hay que echar el pleito bueno. El pleito para seguir aferrado, para seguir creyéndole a Dios, para seguir creyendo que el plan de Dios es mejor que la oferta del diablo, aunque yo no lo esté viendo. Esa es la batalla del cristiano, esa batalla por permanecer firme hasta el final. De hecho, el versículo 14, en nuestro texto, Pablo lo deja otra vez ver, cuando él le dice a Timoteo que guardes el mandamiento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A eso qué se refiere? Guardar el mandamiento en la Biblia es un sinónimo de perseverar en nuestra profesión. Pedro usa esa misma expresión en 2 de Pedro 2:21 para describir a los apóstatas. Usted sabe que un apóstata son esa gente que en un momento dado se arrepintieron, entre comillas, y profesaron fe en Cristo, entre comillas, pero después se arrepintieron de haberse arrepentido y volvieron atrás. Y Pedro describe a los apóstatas como aquellos que se volvieron atrás del santo mandamiento. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento, ese es el llamado. Esa es la batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de Cristo. Hasta que Cristo venga o nosotros lleguemos a Él. Esa es la batalla. Pero la batalla no es solo por perseverar. No es solo por llegar a la meta. Como dice Pablo que él llegó. La batalla es por correr bien también, hermanos. No solamente se trata de llegar y llegar desbaratado. Si es así que usted va a llegar, mire, mejor eso que no llegar. Mejor llegar desbaratado que no llegar. Pero la verdadera batalla se trata no solo de llegar, sino de correr bien. De vivir esta vida de tal manera que demos gloria a Dios con nuestra vida. Y Pablo también nos apunta a eso en este pasaje de varias maneras. Si usted mira el texto conmigo, cuando él le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Él no le está diciendo allí que llegue al cielo. La vida eterna es algo que ya tenemos y todavía no estamos en el cielo. Eso lo explicamos cuando vimos que Pablo lo dice a los ricos más abajo también. La vida eterna no es tampoco vivir para siempre, porque en el infierno la gente vive para siempre y no tiene vida eterna. Los no creyentes también resucitarán y vivirán para siempre en un lugar de tormento, dice la Biblia. La vida eterna, en la Biblia, se refiere a la calidad de vida que se desprende de la comunión con Dios. Por eso Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna es la vida con Dios. La vida eterna es la vida que muestra que somos un hijo de Dios y tenemos comunión con Dios. Y eso es lo que él está diciendo. Pelea la buena batalla, permanece en el camino, echa mano, vive esa vida que Dios te ha llamado a vivir. Todavía más, cuando usted mira el versículo 14 otra vez, fíjese que no solamente le dice que guarde el mandamiento. Ya yo te dije que guardar el mandamiento es perseverar. Es mantener la profesión de fe que un día hiciste. Pero él pone allí dos palabritas más. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Esta es la batalla, Timoteo. No solamente que perseveres hasta el fin. Es que vivas una vida sin mácula y sin reprensión. Es que vivas una vida como es digno del llamamiento de Dios. Señores, Dios nos llamó para vivir vidas por encima del promedio. A mí me da pena, de verdad, cuando yo veo cómo los cristianos de hoy queremos vivir como la gente. Queremos estar entre el grupo. Dios te salvó para que tú estés por arriba, hermano. Joven, escúchame, Dios no te salvó para que tú seas un joven del montón, que te parece a todito, que hace lo que hacen todito. No, Dios te salvó para que tú seas un joven excepcional. Para que en un mundo impío y moral tú seas un joven piadoso y santo. Para eso fue que Dios te salvó. Ellos siempre quieren parecerse a lo del mundo, porque eso es lo que es cool. Pero por amor de Dios, Dios te salvó para cosas más grandes. No te conformes con la mediocridad. No te conformes como se conforma la mayoría de los cristianos, con que bueno, lo importante es que yo voy para el cielo. No, Dios no te salvó para eso. Dios te salvó para ser una imagen de Cristo. Dios te salvó para que la gente te vea y le brille tu vida. Para que tú seas diferente, para que vivas una vida extraordinaria. Dios nos salvó, señores, por amor de Dios, para tener matrimonios que asombran. Pero es una pena que los matrimonios en la iglesia, según las estadísticas, no van diferente a los del mundo. No estamos echando el pleito, eso es simplemente eso. Nos estamos dejando conformar. Estamos siguiendo los preceptos que el diablo nos vende a través del mundo en vez de ajustarnos y vamos a vivir este matrimonio como Dios manda. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que vamos a hacer. Y sí, hermano, va a requerir un pleito, por eso es que es una batalla. Porque va a requerir un pleito, que un esposo ame a su mujer como Cristo a la iglesia. Eso va a ser un pleito en tu propio corazón. Va a requerir un pleito para que una esposa sea la esposa sujeta, la esposa respetuosa, la esposa piadosa, que la Biblia dice. Y va a ser un pleito, pero ese es el pleito que estamos llamados a echar. Estamos llamados a vivir, mira, una vida aquí arriba. El Señor no nos salvó para que vivamos un cristianismo mediocre. Y simplemente lo importante es que yo voy para el cielo. No, de eso no es que se trata. Dice que Cristo se dio a sí mismo, oye, se dio a sí mismo, no para llevar gente al cielo, como siempre digo, sí, ese es el destino de los cristianos, pero para eso no fue que nos salvó, se dio a sí mismo para redimir para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Un pueblo que la gente lo ve y dice, wow, yo quiero ser. Yo quisiera que mi matrimonio fuera como el de ellos. Yo quisiera ser como él. Yo quisiera ser como ella. Y hermano, otra vez una batalla. ¿Tú sabes por qué? Porque el peor enemigo, como te dije, ¿dónde que está? ¿Dónde que está el peor enemigo? Somos nosotros mismos. Es nuestro propio corazón. Es contra nuestro orgullo que vamos a tener que batallar. Es contra nuestro egoísmo. Como decía mi pastor, para que no seamos cerdos egoístas. Esa es la batalla de todos los días. Para no vivir como yo quiero, como yo siento, sino como Dios ha dicho. Para no imponer lo que me conviene a mí, sino mirar por lo de los demás, como dice la Biblia. Esa es la batalla. Es la batalla por ser y hacer lo que Dios nos llama a ser. De eso es que se trata la batalla cristiana. Y déjenme decirle, de nada sirve, porque yo lo he visto. Increíblemente, yo sí lo he visto. En la Caleta, que hay mucha influencia carismática, específicamente pentecostal, estaban los gurús, los verdugos. Mira, cuando tú tengas problemas de demonio y cosas, tú mandas a buscar a fulano porque es el que sabe amarrarlo y lo ata. Y habían tipos que ellos eran especialistas en eso. Y él tenía, mira, el récord más grande de sacar demonios y atar demonios. Pero vaya a ver la familia, cómo andaba. Vaya a ver cómo andaban sus hijos. Estamos peleando donde no es. Te está dejando ganar donde es la verdadera batalla. Que es la batalla por vivir en piedad y por permanecer firme hasta la venida de Cristo. Pero si miramos el pasaje, el apóstol Pablo no solo nos presenta aquí en qué consiste esta batalla. Es la batalla por permanecer aferrado a Cristo, haciendo su voluntad, dándole gloria con nuestra vida todos los días. En segundo lugar, el apóstol Pablo también nos deja ver cómo peleamos. Y hay específicamente dos cosas que él nos muestra aquí, que son dos estrategias importantes en la batalla cristiana y no son cosas nuevas. Ni siquiera voy a abundar mucho en ellas porque la vimos la semana pasada. Son precisamente las dos cosas que vimos la semana pasada, son de las dos principales estrategias de guerra del cristiano. No se trata de repetir una serie de frases cliché, como a veces la gente cree, para sacar al demonio, reprender al demonio. No, mira cómo es que se reprende el demonio. Mira lo que dice Pablo ahí. Mira la secuencia. Mas tú, hombre de Dios, para que no te dejes extraviar de la fe, huye de estas cosas, sigue esto otro, y así tú peleas. Esa es la idea. ¿Cómo batallamos? Increíblemente batallamos corriendo, hermano. Y eso es increíble, de verdad. Porque ¿en qué guerra humana la mejor estrategia de batalla es correr? ¿Usted conoce alguna? No, si usted corrió ya, usted no batalló, lo que te dice. ¡Qué cobarde! Ah, no, pero el cobarde aquí es el que se queda. ¿Usted sabe por qué? Porque es más fácil quedarse. Es más fácil exponerse, es más fácil ceder. Lo que requiere un hombre en la vida cristiana, lo que requiere una mujer de Dios, es salir corriendo. Es huir de las tentaciones, es huir de aquello que yo sé que va a alejarme de Dios, que va a ser una piedra de tropiezo en mi vida. Eso es lo que requiere gallardía. Por eso la primera estrategia de combate es huye, aléjate, hermano, como vimos, es radical, apartando de tu vida todo lo que te pueda distraer, lo que te pueda impedir ser ese hombre y esa mujer que debe ser. Y no estoy hablando solo de las cosas que te tientan. Estoy hablando hasta de filosofías y de creencias. Estoy hablando hasta de los programas de televisión que tú ves, que aunque tú no lo creas, te están lavando el cerebro. Es que no nos damos cuenta que nos están lavando el cerebro a través de todas las cosas que oímos y vemos en la televisión, en el internet, en la radio. Fíjate de hecho el versículo número 20 otra vez, por eso te dije que lo íbamos a meter aquí porque tiene que ver con esta estrategia de huir. Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y ahí tiene que ver no solo con esa fe que se le dio, sino también con el evangelio. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú lo vas a guardar? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Que pega ahí para nosotros hoy, ¿verdad? La ciencia que nos quiere vender, que lo que dice la Biblia no es como es. Y entonces tú tienes que decidir a quién tú le vas a creer. A las teorías, porque eso no son hechos, son teorías de los hombres o a la palabra de Dios. Pero con todo y que eso es verdad y aplica a nosotros, si no es de esa ciencia que él está hablando. Entonces, ¿cuál es la ciencia allí? Era el gnosticismo. Era la gnosis. era el gnosticismo incipiente, ya estaba comenzando el movimiento gnóstico que decía que tú tenías que buscar un conocimiento especial a través de ciertas experiencias místicas. Y Pablo le dice, aléjate de toda esa cosa, de todo lo que te lava el cerebro, de todo lo que te propone, te enseña cualquier cosa contraria a esta, aléjate, porque mira qué pasa, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Si tú lo que te estás poniendo esa basura en la televisión, en la radio, en el internet, ¿cómo tú crees que se va a ver tu vida? Oye, tú vas a terminar viviendo como lo que tú estás viendo, como lo que te estás exponiendo, como las cosas de las que estás hablando. Por eso una de las mejores estrategias cristianas es huye, corta de tu vida todo lo que no te ayuda a crecer, todo lo que no te ayuda a correr, todo lo que no te empuja para adelante. Y ahí nos dice entonces, no solamente tenemos que huir, sino que tenemos que perseguir. No es dejar eso y quedarme parado aquí, no es perseguir. Es que con ese mismo impulso que me voy alejando de lo que es un tropiezo en mi vida, yo voy persiguiendo entonces. Eso es lo que se llama, de hecho, era una estrategia militar que usaban mucho en la antigüedad. ¿Qué fue lo que hicieron los de Asiria y los de Babilonia para evitar la revuelta? Bueno, vamos a llevárnoslo de aquí y vamos a traerlo de aquí para allá. Ellos sustituían. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No es solamente dejar de hacer cosas que no me ayudan. Es comenzar a hacer cosas que me ayudan. Es perseguir aquellas actividades, aquellas cosas que me van a ayudar a crecer, a ser un mejor creyente. Y así yo estoy batallando. Pero podemos buscar otros pasajes. Y quiero que me acompañe. Vamos a ver varios pasajes en la Biblia que hablan de esta batalla y cómo peleamos. No solamente peleamos corriendo, no solamente peleamos persiguiendo las cosas, y estoy hablando de cosas prácticas. Yo le dije la semana pasada, cultos de la iglesia, libros cristianos, podcasts, cosas que te van a ayudar a crecer, amistades que te ayudan, grupos que te ayudan. Pero vamos a buscar algunos versículos. Efesios 6, ese no se puede quedar si estamos hablando de la batalla cristiana. Efesios 6, dice el apóstol Pablo a partir del versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y qué tremendo, ¿eh? Dios no te llama a pelear en tu fuerza. Tú te ves chiquito y dices que yo no puedo. Es verdad que no podemos, hermano. Tú te sientes que no puedes a veces. Pastor, es que esta prueba es más grande que yo, hermano. Es verdad. Es verdad. Es más grande que tú. Pero no es más grande que Dios. Es que esta tentación es grande. Pero no es más grande que Dios. Y por eso dice Pablo, ¿cómo es que peleamos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo hacemos eso? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Oye eso? Dios te ha provisto lo que necesitas. Si tú buscas las armas que Dios te ha dado, que están allí, y Pablo va a mencionar allí la justicia, la verdad, todos esos principios que él menciona aquí también en Timoteo, que tú debes perseguir. Tómalo todos los días y con eso tú vas a ser fortalecido, dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ahí está otra vez, para que podáis resistir, oye esto, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tremendo ese versículo 13. ¿Tú viste lo que te dice? Hay el día malo. Eso significa no todos los días la batalla va a ser igual. Gloria a Dios. Hay días que es más fácil. Hay días que nos sentimos con más ánimo, con más fuerza. Hay días donde sentimos menos la presión, donde... Pero hay un día malo o hay días malos, que son esos momentos de prueba, de gran tentación, son momentos de confusión en nuestra vida. Van a venir esos días malos, pero la promesa de Dios es que si usamos las armas que Dios nos ha dado, si nos fortalecemos en el Señor, vamos a estar firmes. Dice ahí, vas a poder resistir en el día malo. Y oye, otra esperanza. Y habiendo que acabado todo, gloria a Dios, se van a acabar, la batalla se acaba. Y los días malos pasan, hermano. Hoy tú te ves, yo no sé qué voy a hacer, esto es muy grande, esto es muy fuerte, eso va a pasar, hermano. Y tú debes recordarlo, todo pasa. Como dice la hermana Yoli, hasta la ciruela pasa, ¿no, hermana? hasta la ciruela pasa. Todo pasa. Lo que sea que hoy te agobia, lo que sea que hoy te oprime, la confusión que hoy sientes, la tentación con la que batallas hoy, todo pasa. Va a pasar, porque Dios lo ha prometido. Así que tenemos que fortalecernos en Él para echar el pleito. Pero en ese mismo pasaje nos enseña, mira el versículo 18 de Efesios 6, que la batalla la echamos en oración también. Batallamos orando. De ahí donde viene la famosa película esa de cuarto de guerra. Eso es verdad. Porque tú echas el pleito, tranca, orando de rodillas. Mira cómo dice Pablo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. Está en este mismo contexto. Después que él ha descrito aquí cuál es la armadura del cristiano, no tenemos tiempo para ver eso hoy. Solo trataremos después, en algún momento. Pero después que él ha descrito la armadura, entonces dice, esto es parte también de cómo batallamos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí están todos los todos. En todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia por todos los santos. Batallamos en oración. Y es increíble, podemos batallar en oración hasta por otros. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 4:12. Oiga este texto. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, nuestra Biblia dice, rogando encarecidamente. Eso es una sola palabra en el original, luchando. De hecho, la misma palabra cuando Pablo le dice, pelea la buena batalla. Lo que dice en el original, peleando, Epafras está peleando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así lo traduce, de hecho, otra versión. Está siempre luchando en oración por ustedes. Luchamos orando, hermano. Y por eso que tenemos un culto de oración aquí. Porque fíjate que Pablo nos manda a orar unos por otros y por todos los santos. Por eso que el miércoles a las 6 tenemos oración de caballeros y damas. Por eso los martes en la mañana hay oración de ancianas. Por eso a las 7 tenemos la oración congregacional, porque estamos peleando, de eso es que eso se trata. Eso no está de más, eso está porque lo necesitamos para luchar, para poder vivir como Dios nos llama a vivir. Y es increíble, nosotros a veces no nos percatamos, eso se vuelve como una rutina, pero aunque usted no lo crea, el simple hecho de que usted esté aquí orando, tú estás siendo fortalecido para salir a seguir peleando, aunque tú no lo creas. Es así como eso obra, porque tú aquí vienes y coges fuerza a través de esa oración y salimos a seguir peleando. La oración es la radio, si usted lo quiere, en esta batalla. Es la radio con la cual nosotros llamamos allá a pedir refuerzo, a pedir ayuda, a pedir fuerza, a pedir que manden, mira, este enemigo está duro, bombardéle desde allá arriba. Usted lo vio como pasaba en las películas, que no podían pasar. Llamaban por la radio para que mandaran un avión que bombardeara, ta, 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 y le abriera camino. Bueno, de eso se trata la oración. El problema es que nosotros creemos que la oración se trata de la lámpara de Aladino, que yo voy a frotar para que el genio me conceda los deseos. No, no, la oración se nos dio como un walkie-talkie de combate. Es para que peleemos con ella. Es para que por ella pidamos refuerzo y pidamos fortaleza para seguir peleando. Mire otro texto, este es clásico y muy malentendido, 1 Corintios 10, 3 al 5. La Biblia nos habla de la batalla y de cómo batallamos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, allí está el pleito, según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es uno de los pasajes que más se mal usa en el mundo cristiano. Ahora tú ves, hay que destruir la fortaleza del maligno. Vámonos, esos son antros, te dice, donde el diablo está metido. Y tenemos que ir a sacarlo y al diablo y a reprenderlo. Seguro. Siga leyendo. ¿Cuáles son esas fortalezas? Tenemos, ¿verdad? Para la destrucción de fortalezas, versículo 5, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Tú sabes cómo batallamos? Contrarrestando las mentiras del mundo. Cuando el mundo te dice, no, porque lo que pasa es que tú tienes que superarte como mujer. Si tú lo que estás atendiendo tu casa, entonces tú le dices, bueno, eso es lo que tú dices. Pero Dios dice que la mujer se supera cuando ella es cuidadora de su casa y de sus hijos. Lo dice el libro.
Entonces la pregunta es, ¿a quién es que tú le vas a creer? ¿Al mundo o a la Biblia o a Dios? Es el pleito para que tú no le creas, y penosamente eso sí lo han creído, hermanas. Hermanas que han hecho lo que Dios le ha llamado a hacer, eso no quiere decir que no hagan una carrera, eso no quiere decir que no se prepare, eso no quiere decir ni siquiera que no ejercen su carrera. Pero hermanas que le han dado prioridad, como la Biblia dice, al cuidado de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su casa. Y después tú la ves que se sienten frustradas. Ah, porque mira, yo no me desarrollé como profesional, como quería. ¿A quién es que tú le estás creyendo cuando tú piensas así? Esos son de los argumentos que tú tienes que derribar. Dios te dice lo que es una mujer verdadera, lo que es una mujer virtuosa. Dios te dice. No es el mundo que te va a decir cuál es la gran mujer, es Dios. Pero lo mismo con los hombres. Este es el hombre, mira, el que tiene esto y el que hace esto. No, no, el hombre, Dios te dice cuál es el hombre. Es el que ama a su mujer como Cristo a la iglesia. Es el que se mata por su mujer y sus hijos para complacerlo, para cuidar de ellos. Ese es el hombre. Entonces esa es la batalla. ¿A quién es que tú le vas a creer? Tú tienes que echar el pleito para no dejarte conformar a la manera de pensar del mundo. Y te estoy dando algunos ejemplos. Eso aplica todo en la vida. Empezamos a pensar y a tomar los valores, los parámetros, el punto de vista, el estándar del mundo, pero Dios nos ha dado uno más grande, y es este. Y el pleito se trata de yo derribar esos argumentos que me dan con la verdad de Dios. Aún de llevar cautivo, dice ahí, todo pensamiento en obediencia a Cristo. Cuando tú empiezas a pensar que quizá hay una mejor manera. Yo le he dicho varias veces, pues para mí eso fue, nunca se me va a olvidar. Yo tengo ya, yo les he dicho, relajando, algunos creen, pero yo digo que yo tengo Alzheimer precoz, yo borro muchísimo. Pero yo creo que a mí nunca se me va a olvidar esa vez que esta doña me dijo cuando yo le leí. Hermana, es que esto es lo que Dios dice sobre su situación. Y me dijo así con toda su frescura, ¿verdad? Su naturalidad. Pastor, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero vamos a hablar del mundo real. Ya, porque esto es el cuento de hadas. Esto es la Caperucita Roja. Esos son argumentos que tú tienes que llevarlo. Mira, ese te lo puso el diablo, fue ahí. Y tú tienes que tomarlo y llevarlo cautivo a Cristo. Lo que Dios dice es lo real. Lo que el mundo te presenta es la mentira. Es el engaño del diablo para apartarte de que tú seas el hombre, la mujer que Dios quiere que tú seas. Y cuando te llegan esos pensamientos de que quizá hay una mejor manera de que, como Dios dice aquí, entonces ahí que está la batalla, donde tú tienes que agarrar ese pensamiento y decir, embute suyo, yo voy a hacer lo que Dios dice, yo le voy a creer a Dios, así como batallamos. Pero mire otro pasaje, Hebreos 3, capítulo 3 de Hebreos, versículo 12 al 13, la Biblia nos dice que batallamos, ¿tú sabes cómo? En comunidad. Batallamos exhortándonos, velando, confrontándonos si es necesario unos a otros. Mire lo que dice este. No menciona la batalla, pero menciona el perseverar, que es de lo que se trata la batalla. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la batalla, lo vimos ahorita. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros nos aseguramos que el corazón malo de incredulidad no crezca en nosotros? Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Tú sabes cómo batallamos? En comunidad. Interactuando unos con otros. Exhortándonos unos a otros, como dice aquí el pasaje, cada día. Y de eso, hermanos, es que se trata los grupos pequeños de la iglesia. Tengo que volver a mencionar eso aquí. Lo mencioné hace unas cuantas semanas. A veces la gente cree que es porque hay que tener actividad, ¿verdad? Y como hay que llenar un calendario, entonces tenemos 5 grupos de matrimonio en esta iglesia. Porque para tratar de acomodártelo lo mejor posible, que tú tengas el grupo que más te convenga, que más sea afín, que más esté en tu contexto. Tenemos 5. Tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de niños, tenemos grupos de jóvenes adultos, tenemos grupos de solteros, tenemos grupos de ancianas, tenemos grupos de todo. Y van un 10% de cada uno de esos grupos. Pero eso no es opcional. Eso no lo tenemos por, bueno, para llenar espacio, hermano. Eso es porque es así como peleamos, dice aquí el Señor. Fíjese que Él está hablando de exhortarnos unos a otros. Si yo tengo un trabajo particular como pastor, que me paro aquí cada semana a exhortarte, a animarte, a confrontarte, ese es mi trabajo como pastor, pero también tú tienes una responsabilidad los unos con los otros de hacer eso mismo. ¿Y cómo lo hacemos? En esos contextos que hemos creado para eso. Los grupos pequeños de la iglesia, grupos de jóvenes, grupos de matrimonio, grupos de ancianas, grupos de todo, no están allí de más, están allí para ayudarte a pelear, hermano. Si mi Biblia es verdad, tú necesitas eso. Para poder tener el matrimonio, para poder ser el joven que Dios te llama a ser, tú necesitas eso. ¿Por qué lo está diciendo Dios aquí? Que necesitamos interacción con otros creyentes, ese contexto en que unos a otros podemos hablar y exhortarnos con la palabra. Pero todavía si tú llegaras a entender que no lo necesitas, como me dijo alguien una vez, porque le digo que uno oye cosas. A mí me dijo una persona que yo llamé, hermano, mire, ¿y por qué tú no vas a las reuniones de matrimonio? Eso es bueno para ti, para tu familia. Y me dijo, no, yo no necesito eso. Mi matrimonio va muy bien. Lo primero es que ese de los pensamientos que tuviste ahorita, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Llevarlo cautivo en obediencia a Cristo, porque ese te lo dijo el diablo, fue a ti. No fue Dios. Dios dice aquí que tú necesitas los otros. Pero vamos a asumir que es verdad, que tú no necesitas, tu matrimonio está muy bien, tú no necesitas reunirte. Hermano, entonces los otros te necesitan a ti. Oíste, necesitamos de toda esa sabiduría que tú tienes, que nadie tiene. Toda esa gracia que tú tienes, que nadie tiene, tú ves. Porque todos los otros matrimonios batallan, pero el tuyo no. Entonces a ti, que tú eres más necesario que cualquiera para que tú vayas a enseñarle a los otros cómo es que se tiene ese matrimonio perfecto. Eso es parte del diseño, hermanos. Eso no está ahí de más. Y yo sé, hermano, yo sé que es complicado. ¿Cuántas cosas tiene uno? Y salir del trabajo, porque hay una reunión que los jueves en la noche y otra los viernes en la noche. Y salir del trabajo cansado para ir a buscar a la mujer, para coger para una reunión. Qué complicado. Por eso es que es una batalla. Ese es el pleito que tuve echar. Tuve echar el pleito porque tú vas a poner delante tu matrimonio que tu comodidad. Tu matrimonio, que lo que sea que tú querías hacer ese día. Ese es el pleito, hermano. Por eso que es una batalla. Pero tú la vas a pelear para poder vivir para la gloria de Dios. Finalmente, si miramos el pasaje, me preocupa cuando llego finalmente, la gente cree que yo estoy acabando. Eso es lo que quiere decir que voy para el último punto, ¿eh? No es que estoy acabando. Cuando usted mira el pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, Pablo no solamente nos dice en qué consiste esta pelea del creyente, cómo peleamos, sino que nos da además la motivación para pelear. Usted sabe que todo soldado necesita motivación. Usted lo ve en la película. ¿Quién vio Braveheart? Esa película, el clásico. Braveheart, Corazón Valiente. La de Mel Gibson con la cara pintada y azul, es un clásico. ¿No la vieron? Ah, porque yo iba a decir que es cierto. Es un clásico, eso hay que verlo. ¿Usted vio ese famoso discurso al final? No pueden quitar la vida, pero no nos van a quitar la libertad. Todo eso lo hace. Busque toda la pelea de guerra. Siempre el capitán se para adelante a decirle por qué pelean. A recordarle por qué deben batallar. Bueno, eso es lo mismo que hace Pablo aquí. Pablo está como el capitán delante de Timoteo y le va a recordar. Ya lo llamó a pelear. Ya le dijo cómo debía pelear. Ahora le va a recordar la motivación para pelear. Y él nos recuerda aquí tres cosas. Él nos motiva a pelear de tres maneras. Lo primero que nos recuerda con quien contamos. Mira el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Él le recuerda que batallamos, no es nuestra cuenta. El Señor no nos tiró aquí y dijo, bueno, mira, resuelvan ahí. Nos vemos en el cielo si llegan. Allá nos vemos. Bandécela como ustedes puedan. No, esa no es la batalla. Nosotros peleamos delante de Dios, el Dios que da vida a todas las cosas. Y Él está hablando del poder sustentador de Dios. Él es el Dios que preserva todas las cosas. Y por inferencia está diciendo el Dios que nos va a preservar en esta batalla. Hermano, no peleamos solos. No peleamos como vimos ahorita en nuestra fuerza. Peleamos con Dios de nuestro lado. Ese Dios que garantiza que tendremos todo lo que necesitamos. Él es que nos va a sostener. Él es que nos va a ayudar. En esos momentos cuando sentimos que la lucha es demasiado grande, Él está allí para darte la fuerza. Él lo ha prometido.
Oye, todas las promesas que Dios nos ha dado para esta batalla. Él nos recuerda que tendremos todos los recursos que necesitamos. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado, según de Pedro 1:3. Oye, no hay nada que tú necesites para tener el matrimonio que Dios te llama a tener que tú no lo tengas disponible. Si no, la Biblia es mentira y Dios es mentiroso. Porque Él lo dice ahí. Tú tienes todo lo que necesitas para ser el esposo, para ser la esposa, para ser el padre, para ser el hijo. Dios dice, está aquí. Ven a buscarlo, que está aquí. Tenemos todo el poder que necesitamos. Cuando tú sientes que no tienes fuerza, Efesios 3:20, el poder que actúa en nosotros, dice Pablo, un poder que ni siquiera nosotros somos capaces de entender, el poder que está disponible. Los cristianos somos capaces de hacer cosas, de resistir cosas que hasta la gente se queda como, ¿y qué hombres son estos? Y como son impíos lo dicen, ¿y qué hombres diablos son estos? No solamente eso, Dios nos ha prometido que nunca permitirá, oye hermano, interioriza esto. Dios te ha prometido que nunca va a permitir una prueba o una tentación que sea más grande de lo que tú puedes soportar. ¿Tú lo sabías? Eso está en la Biblia. 1 Corintios 10:3. No te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Y no solo eso. Cuando el diablo te haga su oferta, Dios te va a dar la tuya de este lado. Siempre vas a tener una salida. Contamos con ese Dios que nos garantiza la victoria. Todavía más, 1 Pedro 5:10, Dios nos garantiza que después del pleito, Él nos afirmará y restaurará. Usted ve que a veces uno queda como desbaratado. Después de una prueba, Dios te va a restaurar. Para los muchachos que juegan videojuegos, después del pleito, Dios te va a dar un heal all restaurado, nuevecito. Con lo mismo brío para seguir para adelante peleando la pelea. Y todavía más, Romanos 8:28, Dios nos garantiza increíblemente que aún toda prueba, toda tentación, toda dificultad que tengamos que lidiar en esta vida, la va a usar para nuestro bien, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Es así como peleamos. Peleamos, sabemos que lo hacemos delante de un Dios que está en control y que está en nosotros y a través de nosotros y usando todo lo que permite nuestra vida para nuestro bien. Así que peleamos con confianza. Porque mientras nos aferremos a Dios, no hay manera de perder esta batalla. Esa victoria es segura. Pero no solamente Pablo nos recuerda el Dios con el que contamos, sino recuerda al Señor que seguimos. Mira el versículo 13 otra vez. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto, Pilato, con lo que estamos hablando de esta guerra? O lo que te está diciendo tu comandante. Va delante de ti. Ese fue fiel hasta el final. Aun cuando le costó su vida. ¿De eso que está hablando? Jesucristo hizo la profesión. Declaró quién era. Fue firme a la voluntad del Padre. Aun cuando podía librarse de la muerte. Si no lo hacía. ¿Usted se acuerda que a él lo entregaron por qué? Por ser rey. Esa fue la acusación. Insurrección. Y Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Nada más di que no, yo te suelto. Y él le dijo, ¿qué te voy a decir? Mi reino no es de este mundo. Pero yo soy el rey. Y por eso lo mataron. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Nosotros peleamos con un comandante que va delante de nosotros. Él fue el primero en perseverar y fue fiel hasta la muerte. Y es a ese comandante que vamos a mirar. Cuando la piña se pone agria, cuando la prueba es difícil, cuando la tentación es grande, miramos a Jesús, como dice el escritor a los hebreos, usando la analogía de la carrera. ¿Cómo que corremos? Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sigue diciendo, considerad aquel, a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Lo mismo de Pablo. Cuando tú encuentras que la batalla es fuerte, recuerda a Cristo. Para Él fue más fuerte. Jesucristo fue tentado en todo, más que nosotros. ¿Usted sabía eso? Más que nosotros, en todas las áreas. Jesucristo fue probado en todas las áreas. No hay una prueba que tú puedas padecer en este mundo que Él no la haya sentido. Dolor, dolor físico, a Cristo, la cruz. Dolor del alma, abandono, angustia. ¿Qué más? ¿Qué más tú puedes padecer en este mundo? Todo lo que tú puedas padecer, Cristo lo padeció primero.
y en una mayor medida. ¿Y cómo nos fortalecemos? Recordando, todavía nosotros no hemos llegado a lo que Él llegó por nosotros.
Y no puedo dejar de mencionar aquí, porque la verdad que fue de tanto testimonio para mí. Señores, yo doy gracias a Dios, y esto no es para vanagloria personal para nada, pero yo tengo mejores hijos. Mis hijos son mejores hijos que lo que yo soy padre. Crean, mis hijos son mejores hijos que lo que yo soy papá. Yo lo reconozco. Eso es una gracia de Dios increíble como ha tenido con mis hijos. Usted sabe que Liz, mi hija, pasó por unas gastropatías reactivas que le estaban dando. Eso es que la bilis se devolvía del intestino. Esa es la gastritis más severa, más dolorosa. Era una cosa terrible. ¿Usted sabe lo que ella me dijo? ¿Cómo ella resistía esos momentos de dolor intenso? Ella se decía ella misma una y otra vez: Jesucristo sufrió más. Jesucristo sufrió más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo el escritor a los hebreos. Cuando sea fuerte, cuando sea difícil, tú recuerdas a Jesucristo, el autor y consumador, nuestro capitán. Él sufrió más y siguió fiel para salvarnos. Y que eso sea lo que no nos deje desmayar. Cobramos fuerza sabiendo que tenemos un capitán que va adelante, que se compadece de nosotros, como dice el escritor a los hebreos. Pero entonces Pablo nos dice, y esta sigue finalmente, nos recuerda, nos anima a luchar, recordándonos la recompensa final que tendremos. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que recibiremos? Leo desde el 13 otra vez. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la recompensa de los creyentes, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio, y el imperio sempiterno. Amén. Y básicamente lo que Pablo nos está recordando es cuál es el galardón que recibiremos. Y qué contraste tan grande cuando usted ve el galardón de las religiones del mundo y el galardón de los cristianos. Usted sabe cuál es el galardón de los musulmanes, ¿verdad? ¿Cuál es el gran galardón que puede recibir un musulmán? Que se lo dan a los que hacen el yihad, ¿verdad? Los que se, pum, se explotan. Haragrakini, brum, y se explotan. ¿Qué es lo que le van a dar? Un harén con 72 vírgenes. Ese es el gran galardón. Un harén con 72 vírgenes. El gran galardón de los hindúes, ¿cuál es? El nirvana. ¿Usted sabe lo que es el nirvana? El cese de la experiencia personal. Tú dejaste de ser tú, desistirte, uniste al cosmos. Ese es el gran galardón. El gran galardón de los mormones es que tú mismo llegarás a ser Dios y vas a poder crear tus propios mundos y jugar muñeca con los hombrecitos. El gran galardón de la mayoría de las religiones pseudo-cristianas y aún de los falsos cristianos es simplemente que no van para el infierno. ¿Usted sabía que la mayoría de los falsos cristianos, lo único que le interesa la salvación es porque la alternativa no es buena? Yo lo que no quiero es ir para el infierno. Así que si la opción es ir para el cielo, pues yo quiero ir para el cielo, pero es porque no quiero ir al infierno, no es porque le interesa lo que hay del otro lado. Pero usted sabe cuál es el gran galardón de los cristianos: Dios. Ese es el galardón. Eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Cuando Cristo venga, cuando tú atravieses la meta, cuando tú pases por el umbral y llegue a donde llegaste, cuando se acabó la carrera, tú vas a recibir a Dios. Tú vas a ver, y por eso lo describe aquí, hace esta doxología, al bienaventurado, al solo soberano, al Rey de reyes, al Señor de señores. Miren, no tengo tiempo para hablar de todo eso, pero él está describiendo un Dios grandioso. Nada más me voy a quedar en ese, el bienaventurado. Mucha gente ve a Dios como un Dios aburrido, amargado. No, no, el Dios feliz. Eso es bienaventurado, el Dios dichoso, el Dios gozoso. Vamos a entrar en el gozo de quién, dijo el Señor, en el gozo de tu Señor. Dios es la persona más gozosa del mundo, la persona más feliz de todo lo que existe. Y nuestra esperanza es compartir ese gozo de Dios, esa plenitud de Dios, esa dicha de Dios, esa inmortalidad de Dios, esa luz de Dios. Esa es la recompensa. Y eso es lo que hace, hermano, que esta batalla valga la pena. Porque nosotros fuimos creados para eso. Y el único lugar donde nos vamos a sentir que estamos plenos,
que somos completamente felices es cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Y por eso es que esta es una batalla que vale la pena.
Por eso es que Pablo le llama la buena batalla de la fe. Yo no hice énfasis en eso, lo dejé para ahora, acabar con eso.
Hermanos, sí, va a ser una batalla. La vida cristiana va a ser una batalla, va a ser una lucha. Hay días difíciles, pero es la buena batalla.
¿Tú sabes lo que significa buena allí? Que vale la pena.
Es una batalla que vale la pena.
Hay cosas por las que uno batalla y se esfuerza y lucha que no valen la pena. De hecho, la mayoría de las cosas por las que nos matamos en esta vida, después que lo tenemos, decimos, ¿y esto era? ¿Y para esto era?
Por eso nunca va a pasar con lo que Dios nos tiene reservado. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a decir, valió la pena. Valió la pena todo lo que tuve que dejar. Valió la pena todo lo que tuve que sacrificar. Valió la pena todo lo que resistí. Valió la pena. Porque estoy aquí en el gozo pleno que hay en la comunión con Dios.
Pero si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, déjame decirte, yo he hablado a creyentes, hoy he hablado de la batalla del cristiano, pero tú también tienes una gran batalla que luchar.
Porque entrar a la vida cristiana es una batalla.
El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Y por otro lado dijo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. ¿Tú sabes qué quiere decir? Eso va a requerir un pleito.
¿Cuántas veces tú has oído el Evangelio? Tú sabes que necesitas de Cristo, tú sabes que necesitas el Salvador, pero el diablo viene, como siempre, a arrebatar la palabra, a traerte todas las razones por las que tú no debes convertirte, pero tú tienes que echar ese pleito, dice el Señor, echa ese pleito.
Convertirte a Cristo va a requerir que tú eches un pleito en tu corazón
y tú lleves tu corazón y digas, no, nosotros vamos a hacer lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros y vamos a venir a Cristo. Así que yo te animo, si tú no has echado ese pleito, échalo hoy y ven a Cristo hoy para salvación. Vamos a orar. Padre,
Señor, nosotros nos regocijamos de saber que aunque peleamos, peleamos con esperanza. Peleamos sabiendo que tú estás de nuestro lado, como leíamos, Señor, al principio. Tú estás de nuestro lado y nos darás la victoria. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos a buscar, a fortalecernos en ti, a pelear esta buena batalla. Para que podamos un día, Señor, poder regocijarnos en tu presencia por la eternidad. Yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, Señor, ayúdalo también a echar ese pleito. Ábrele los ojos, Señor, para ver el valor de Cristo más que cualquier cosa que los pueda detener de venir a Él. Que ellos puedan pelear para entrar por esa puerta angosta que lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén.
Dios les bendiga, amados.